Salió el fallo de la FIFA, Ecuador va al Mundial, no le dio lugar al reclamo de Chile. Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica. Está bien argumentada la FIFA, estará Alex Aguinaga, Fernando Solabarrieta, uno de Ecuador, otro de Chile, Sergio Gorsi, Maxi Palma. Mesa de lujo para hablar del tema del día.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a una edición muy especial de Footbox Sudamérica. Salió este mediodía el fallo de la FIFA con respecto a la demanda que había presentado la Federación Chilena, la NFP, por la presunta mala inclusión de Byron Castillo por parte de la Federación Ecuatoriana. Y la FIFA sacó un comunicado en donde rechaza esa demanda presentada por los chilenos. Maxi, ¿qué decía exactamente la FIFA en su comunicado? Me parece bastante escueto, ¿no?
Muy escueto, sí, bueno, muy de la FIFA, ¿no? De no meterse demasiado en problemas. Dice, la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. Y después dice, en principio los órganos judiciales de la FIFA emitirán su veredicto y se lo notificarán a las partes sin incluir la fundamentación del mismo. Este es un tema no menor. Sin incluir la fundamentación del mismo. Se baja el martillo y se termina la historia.
Bueno, esto que voy a dar a continuación es información porque estoy hablando con los abogados de las partes. Me dicen que la FIFA da 10 días para pedir los fundamentos a la Federación Chilena, que ya dijo que va a apelar. Es decir, en los próximos 10 días la FIFA le va a dar los fundamentos de este fallo a la Federación Chilena, que presentará su apelación y la respuesta estaría después de esos primeros 10 días, un mes más. Es decir, en 40 días estaría el resultado de la apelación. A mí lo que me dicen los abogados que estuvieron trabajando en el asunto es que es muy difícil que este fallo pueda llegar a tener algún revés. Tenemos una mesa de lujo porque tenemos presencia en Ecuador y en Chile, más Sergio Gorsi, más Maxi Palma. La verdad, un lujo que nos damos aquí en Footbox Sudamérica. Arrancamos por el lado que seguramente está más contento, que es Ecuador. Alex Aguinaga, ¿cómo cayó ese fallo por parte de la FIFA? Imagino que causó un gran alivio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Mira, yo estaba muy tranquilo. Yo estaba muy tranquilo. En algún momento también lo tocamos en otros espacios de Footbox. Y decía que no era sostenible. Habrá que ver cuáles son las fundamentaciones, ¿no? Y si en base a eso podrían apelar, porque igual obviamente la primera reacción que debe tener la asociación o la Federación Chilena es la de apelar. Es lógico, y eso si hubiera pasado para el otro lado, Ecuador hubiera hecho exactamente lo mismo. La primera reacción era apelar. Ahora, la alegría y tranquilidad de la gente en Ecuador se multiplica, ¿no? Porque pues no deja de ser una preocupación, no deja de ser algo que no tenías en tu radar. Pero te digo, en lo personal yo estaba muy tranquilo, sobre todo porque le había dado el seguimiento a lo que habían hecho la federación previo al llamado de Byron Castillo, porque nosotros que trabajamos en medios también en Ecuador, solicitábamos la inclusión de Byron porque era el mejor lateral derecho del momento y no había sido considerado por el profesor Gustavo Alfaro. Entonces, al momento de nosotros exigir, preguntábamos el por qué no está. Y dentro de todas esas razones estaba diciendo que estaba haciendo una investigación para ver temas precisamente de lo que saltó después. Entonces, a mí me daba la tranquilidad absoluta de que el fallo iba a ser a favor de Ecuador. Pero no nos olvidemos, es la FIFA. Y en la FIFA pasa cualquier cosa. Así que simplemente lo que se dio al final fue algo lógico. No dan mayor explicaciones y creo, como lo acabaron de leer, que le dan 10 días para solicitar precisamente cuál es la fundamentación. Y después de eso yo creo que van a realmente apelar, ¿no? Porque no pueden apelar antes de tener el razonamiento de por qué fue desestimado el pedido de la Federación Chilena de Fútbol.
Tal cual. En 40 días estaría el resultado de la apelación, 10 días para que le entreguen los fundamentos, presentan apelación, un mes más, y después queda otra instancia, es decir, a Chile le quedan dos instancias más, que es primero apelar ante la FIFA y luego recurrir al TAS, que también dijo Chile que en el caso de que la apelación no sea satisfactoria para sus intereses, recurrirá al TAS. Cruzo de vereda y hablo con Fernando Solabarrieta. Fer, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, muchachos? Un placer saludarlos a todos. Yo te quiero transmitir primero las sensaciones de lo que ha sucedido en las últimas horas en Chile, que por cierto jugó anoche o en horas de la madrugada frente a Túnez en la segunda derrota del comienzo de la era Berizzo, pero lo futbolístico es lo menos importante en este instante, lamentablemente, ¿no? Con el correr de las últimas horas empezó a crecer una expectativa y cierta ilusión. Yo creo que dadas por esta publicación de TV Azteca, sí, a través de sus redes sociales, y ayer por The Bill y The Sun, este último no digamos un diario tan creíble ni tan prestigioso, más bien sensacionalista, pero que empezaron a alimentar cierta expectativa y mucha ilusión en varios hinchas. Yo el otro día hacía una suerte de sondeo, de encuesta así muy cercana, y la mayoría de la gente, casi un 90-10, decía no, aquí no va a pasar nada, es imposible. Pero en las últimas horas eso cambió y la gente empezó a ilusionarse. Por eso yo te quiero trasladar como sensación que lo que parecía iba a ser una cuestión más bien, no digo anecdótica, pero casi, terminó siendo un golpazo para los hinchas, porque había crecido la ilusión en las últimas horas en razón a estas supuestas filtraciones que nunca fueron. Sí. Y aquí ya empezamos a preguntarnos si lo que se hizo estuvo bien o no. Cuando uno lidera una institución, una de las cosas que no puede hacer es liderarla a una derrota. Por tanto, ya empiezan a sacarse las primeras conclusiones, ¿no? Porque cuando se hace algo tan, tan poco popular, tan impopular a ojos del resto del fútbol, hay que tener cierta certeza en que eso se va a ganar. De lo contrario, se pone un riesgo y se expone a la federación a lo que puede ser un verdadero papelón.
Muy bien, bueno, hablaremos de eso. Sí, Maxi, claro.
Voy a hacer una pregunta a Fer, sobre todo. ¿Fue una ilusión de un manotazo de ahogado o realmente se ilusionaron que esto podía ser concreto y real?
Mira, el trabajo de Eduardo Carleso, que fue el instrumento realizado para esta acción, que ya veremos si fue una buena acción o no, pero el instrumento ocupado fue un buen instrumento. Carleso hizo un buen trabajo. Y me parece que las pruebas que él mostró en conferencia de prensa, paréntesis, los abogados no muestran pruebas en una conferencia de prensa si no son buenas, yo creo que él estaba convencido que tenía muy buenas pruebas, hacen ver de que hizo un buen trabajo. Ahora, la Federación de Fútbol de Chile perseguía ir al Mundial, no perseguía despejar una duda, librar una injusticia, no, perseguía a través de esto llegar al campeonato del mundo. Y la ilusión, te repito, estaba dada en eso, más que en otra cosa y en el buen trabajo que había mostrado Carleso, pero acrecentada, como te digo, por las publicaciones de las últimas horas de estos tres medios.
Muy bien. Señor Sergio Gorsi, ¿cómo le va? ¿Qué opinión tiene al respecto de todo esto que ha pasado en las últimas horas? Yo creo que ese artículo que alimentó las esperanzas en Chile, de la opinión pública probablemente, no de los abogados que tenían otros elementos, para mí ese artículo de Azteca estaba escrito con una información de hace un mes, con una información vieja. Estaban desinformados, como muchos periodistas, en este tema, y la verdad es que pusieron cosas antiguas. Lo que pasa es que, claro, como faltaba poco, tiraron esa bomba y dijeron Ecuador será eliminado y todo el mundo fue detrás de eso. Ahora, te ponías a leer el artículo y era impresentable ese artículo de TV Azteca. Señor Gorsi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Y la verdad que a medida que iban hablando todos ustedes, me voy enojando con cada uno de ustedes por distintas razones. En primer lugar, porque creo, en el caso de Maxi Palma, que está buscándole la forma de que, no sé, que tiene, si está de acuerdo con Ecuador, o no sé, me parece.
Yo no estoy de acuerdo con nadie.
Me parece que no estás equilibradamente.
¿Por lo del manotazo ahogado, decís vos?
Porque yo no creo en los manotazos ahogados, yo creo en los reglamentos. Y me gustaría que Alex Aguinaga me explicara por qué cree que se hizo justicia. Porque si falsifico un documento y hago jugar un jugador que no nació en el país al cual va a defender y no tiene los documentos en regla, ¿cuál es la injusticia? No lo entiendo. Y por otro lado, con Fernando me enojo porque no se enoja. decir, debería estar recaliente. O sea, yo no creo en eso. Yo creo simplemente que los reglamentos se hicieron para cumplir. Y voy a dar un ejemplo por el absurdo. Si el día de mañana falsificamos y hacemos Uruguay hace jugar a Messi y a Neymar en la selección uruguaya y nadie se da cuenta, después que le ganó a todos, disculpen, nos equivocamos, le ganamos a todos y ahora ya está. Se llama trampa porque no es la primera vez que Ecuador lo hace. Ecuador ha falsificado documentos en juveniles.
Lo que está diciendo es que hubo una falsificación. Tienes sí. todos los documentos ahí en tu poder, ¿no? O sea, lo que estás acusando. A ver, no, para un poquito. Tú estás acusando.
¿Es colombiano o no es colombiano?
Tú estás acusando. Tú tienes que demostrar que es colombiano, ¿verdad? Yo te digo que es ecuatoriano. Demuéstralo, porque aparte tú dices que somos tramposos. Entonces me parece una falta de ética completa. La tuya me parece una falta de ética completa acusar. Primero, acusas a todo un país. Luego,
Ecuador ha sido sancionado por falsificar documentos en juveniles.
Correcto. Y no. Entonces ahora también es el mismo caso.
Y eso, en este caso, está mal la fecha de nacimiento.
Estás juzgando, pero bueno.
Y me estoy guiando por lo que dice Chile. El nacimiento no es la fecha ni el lugar.
Pero lo que dice Chile, ahora, si está siendo desestimado por la FIFA, lo que te estoy diciendo, para ser llamado Byron Castillo a la selección, se hizo una investigación previa. Creo que esa parte no llegaste a escuchar. Se hizo una investigación previa en el registro civil, se comprobó que el chico es ecuatoriano y se fue llamado a la selección después de un par de meses que nosotros pedíamos que sea llamado a la selección. Ahora, más que el hecho de que sea o no sea ecuatoriano, yo voy a lo tuyo principalmente. Tú estás emitiendo un juicio, tú estás señalando que es culpable el jugador y Ecuador por lo que hizo. O sea, tú no estás diciendo hay una posibilidad, no, tú estás diciendo que es punto, tajante. Entonces tú tienes que demostrar esa parte porque para mí me parece una falta de respeto a Ecuador y a todo lo que está pasando alrededor.
Alex, te voy a dar un ejemplo. Fernando Muslera es argentino. Fernando Muslera, arquero de Uruguay, nació en Argentina. A nadie, es ciudadano uruguayo, se nacionalizó uruguayo, los padres eran uruguayos, hicieron todo como debe ser y nunca se discutió. A nadie se le ocurre reclamar que nació en Argentina y defiende Uruguay. Es decir, está lleno de casos. Ha habido argentinos jugando en la selección uruguaya en toda la vida y debe haber habido otros casos de todos los países. Lo que digo que en este caso nos desayunamos ahora de que había un jugador que decían que era ecuatoriano y resulta que era colombiano y que además no había nacido.
Pero ¿sabes lo que
nacido en fecha que se había dicho?
Pero es para ti. Pero es para ti lo que estás diciendo. O sea,
¿sabes lo que pasa?
Una información que la dio el abogado brasileño. Pensando que el jugador es colombiano, si el jugador fuera colombiano, listo, estoy entendiendo de que si tiene que nacionalizar, pero si es ecuatoriano, ¿cómo se va a nacionalizar si es ecuatoriano?
Aporto una información y los dejo. Hubo un acto jurídico previo, a partir de una sentencia judicial, en el cual la FIFA lo que dice es que no tiene jurisprudencia, no se puede meter en la nacionalidad que dice un futbolista que tiene. En este caso, la justicia ecuatoriana ya estudió el caso y dice que es ecuatoriano. Por lo tanto, ahí la FIFA dice, no tengo manera de meterme en algo que es interno de un país.
Entonces la FIFA no le da la razón. La FIFA lo que hace es decir, y me están pidiendo algo que yo no puedo demostrar. Es lo mismo que hace Alex conmigo. Alex quiere que yo demuestre que es colombiano.
Pero tú estás acusando.
Me estoy guiando por la
acusación. Tomas el nombre de otro y dices, es que él dice, y el otro dice, tú estás acusando.
Bueno, parecería que todo indica que no nació en la fecha que nació ni en el lugar que nació.
Hoy los abogados que estuvieron en la causa me pasaban esto. Textual, no puede pasar FIFA por sobre el sistema jurídico de un país y sobre una sentencia firme. Contra eso la FIFA no, por eso es que los ecuatorianos, independientemente de si nació en Tumaco, Colombia, o si nació en Ecuador, esto ya fue estudiado previamente, un par de años atrás, por la justicia ecuatoriana, que ya dio su sentencia firme. Entonces, sobre una sentencia firme, independientemente de todos los argumentos que pudo haber entregado Carleso, Fer, Me sí. parece que ahí es donde la FIFA dice, yo no me puedo meter porque ya se metió la justicia ecuatoriana y ya dictaminó que el futbolista es legalmente ecuatoriano. Por lo tanto, no se puede meter.
Sí. Pragmáticamente, aunque patee la pelota al lateral, la FIFA, está bien lo que hace. Está bien.
Sí, sí, sí.
Si confiamos en la... El tema es que nosotros, por la coyuntura e idiosincrasia de nuestro continente, nosotros a veces dudamos de la justicia. Que ese es otro punto. Es otro punto. Pero la justicia realmente falló.
Sí, Maxi, lo que pasa es que hacia allá apuntaba Chile, porque yo tuve oportunidad de entrevistar a Carleso hace 2 días y le pregunté si el principal obstáculo era esta sentencia, este dictamen de la Corte Suprema de Ecuador de febrero del año 2021, donde se decía que el jugador era ecuatoriano. Y me dijo que sí, que ese era el principal obstáculo. Se ve que ese fue el que no pudieron derribar. Pero él me aclaraba que ese era más bien un fallo técnico y no un fallo de fondo. Me explico. La justicia ecuatoriana no investigó a fondo si el jugador era o no ecuatoriano. Simplemente desbloqueó técnicamente la condición en que se encontraba esta persona, no solo futbolista, esta persona que no tenía ciudadanía. Porque cuando Registro Civil Ecuatoriano señaló que había inconsistencias en su certificado de nacimiento, él quedó en una posición que ninguna persona puede quedar, que es bloqueado de su ciudadanía. Entonces lo que hizo la Corte Suprema fue hacer un dictamen técnico para desbloquear esa ciudadanía, pero que ellos tenían ilusión en que esto pudieran derribarlo porque no era una investigación, no era un fallo de fondo donde se determinaba que era ecuatoriano, sino que simplemente era un fallo técnico para desbloquearle la ciudadanía a este jugador. Pero se ve que eso fue suficiente como argumento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Yo creo que acá hay dos temas diferentes, que es uno, si está bueno clasificar o no sin haberlo logrado en la cancha y todo eso que se dice, que me parece una discusión aparte con respecto a Chile. Y después está el si vamos a cumplir los reglamentos. Yo estoy jurado de espanto. Yo a la FIFA no la voy a elogiar, a la Conmebol tampoco, cuando todavía Argentina y Brasil no jugaron el partido entre ellos. Es un papelón histórico, un papelón mundial que a nadie le importa, mientras Argentina y Brasil siguen diciendo que siguen invictos. Van a seguir invictos de por vida porque, entre otras cosas, no juegan entre ellos. Entonces, esto es así. En Sudamérica no es la primera vez que hay un problema de fecha de nacimiento o nacionalidad con el fútbol ecuatoriano. No es la primera vez, pero tampoco no es el único. Con Paraguay ha habido muchísimos casos. Con Venezuela ha habido casos. En otros continentes ha habido casos. Tailandia, en África. Existe, lamentablemente existe. Yo entiendo que Alex puede enojarse y tiene todo el derecho del mundo, porque aparte él no tiene la culpa, ni todos tienen la culpa de lo que hace alguien que hace algo mal en un país. Vamos a poner de acuerdo, o sea, generalización. No,
lo que pasa es que lo hace
lo
mal.
Que yo digo que no es la primera vez, no, porque hay federaciones o de repente, o hay sistemas de determinados países que son más transparentes, capaz, digo yo, estoy pensando, ahí estoy tocando oído, en cuanto a la verificación de determinados datos, digo. Es decir, se ve que hay en algunos lugares del mundo se da, porque no puede ser que sea, pasó con los juveniles del año 99, pasó con juveniles del año 2015, y vuelve a pasar otra vez una discusión sobre dónde nació y en qué fecha nació un futbolista de Ecuador. ¿Es normal eso? Si eso es normal, está todo bien, yo qué sé, a mí me parece que no. Yo no soy ni abogado, ni tengo por qué demostrar nada ni de un lado ni del otro. Simplemente veo que otra vez usted, esto como cuando a mí me echaban de clase. Otra vez usted, ¿ahora qué excusa me va a dar? Yo me echaban de clase, tenía que hablar con el director.
Pero ¿sabes lo que pasa?
¿Qué excusa me va a dar? Siempre la culpa es de otro.
Está bien, pero en aquellos casos que vos remitís, y que es cierto, le pasó en la historia de Ecuador, la Federación Ecuatoriana sancionada por incluir mal futbolistas o por falsificar documentación, ahora aquí hay un fallo judicial en el medio, que hace que me parece que la situación sea sustancialmente diferente. Por eso la FIFA lo estudia y dice, señores y
la
señores...
FIFA se lavó la mano. No, la FIFA dijo, no puedo hacer nada.
Es que no tiene...
Que no puede hacer nada.
No se puede meter en un fallo judicial local.
Está bien, pero entonces no digamos que la FIFA falló a favor de Ecuador. Falló a favor de que no puede hacer nada.
Bueno, pero el fallo...
Es lo mismo, escucha, el papelón de Argentina y Brasil tampoco tiene pie ni cabeza. No sean malos, muchachos.
Sergio,
sigan defendiendo a los de corbata.
Si el país, lo que te dice, a ver, si no hay que cambiar los reglamentos de FIFA, vos directamente lo que querés es que se cambien los reglamentos de FIFA. Si el reglamento de FIFA dice, mirá, está Fernando, que debería estar tan enojado como vos, y Fernando lo entiende, dice, si el reglamento de FIFA marca que un país legalmente considera que ese futbolista es de esa nacionalidad, es de su país, y me parece que hay pocos argumentos para... Después podrás discutir cuáles son los elementos que Ecuador tiene como para darle nacionalidad a una persona.
No, está correcto. Eso está correcto. Lo que yo digo es que el titular le dio la razón. No, le dio la razón. No, dijo, no puedo hacer nada. No le dio la razón. No puedo hacer
¿Sabes
nada.
Por qué yo digo que le da la no razón? Porque Ecuador hizo los deberes previamente. Por eso Ecuador, aquí Alex nos contaba, ¿cuánto tiempo estuvieron para convocarlo a Byron Castillo cuando los periodistas de Ecuador estaban reclamando que lo convocaran? ¿Por qué no lo convocaban? Porque se estaba dando ese procedimiento judicial, Alex.
Bueno, ya lo expliqué. Digo, la verdad que como muchas veces pasa, parece que estamos hablando en Twitter, porque lo que quiere escuchar, escucha, y lo que no quiere escuchar, no escuchan. Hablo de que se hizo una investigación previa, de que se tardó en convocar a este jugador precisamente para sacar cualquier duda que pueda tener, pensando precisamente en que puede estar afectando a la selección o afectándose el mismo muchacho. Este chico ha jugado con Conmebol, en las competencias de Conmebol con Barcelona desde mucho tiempo atrás. Jugó en la selección sub-17, jugó en la selección sub-20. Salta algo, un problema antes de inscribirlo en el MLEG, y MLEG decide no inscribirlo porque no tenía claro el tema de los papeles. Hacen ya por medio de un tema judicial, por jueces, determinan la nacionalidad de Byron y luego es convocado. No fue al revés, no fue primero convocado y después ven los papeles. Hicieron un trabajo de investigación arduo, no es que únicamente fueron y preguntaron, oye, ¿eres ecuatoriano o colombiano? Y dijo, no soy ecuatoriano. Ah, perfecto, es ecuatoriano. Se hizo una investigación, inclusive se apeló un primer fallo de parte de la... De los jueces del registro civil, y después se reconfirmó de que sí, había nacido en Playas Villamil, aquí en Ecuador. Ahora, yo no estuve en el parto del muchacho o de la madre. Yo tampoco sé si es que a la final tenía un hermano, como se dice que tuvo un hermano en Tumaco y que falleció, que fue en el año 95 y él nació en el 98, 3 años después. No sé tampoco si a la final todo lo que estamos hablando aquí, que la FIFA hizo porque no tenía otra más que hacer, bueno, es que no tenías opción. Tienes que, en lo legal, para los que no sabemos mucho de leyes, se basa en hechos. Y sí, los hechos son los que determinan los dictámenes finales.
Sí,
así que en los hechos pues está todo muy claro. Ahora, si uno dice, bueno, es que mira que en el 99, mira que en el 2015, bueno, sí, y en ese momento fue sancionado. No es que es algo que no corresponde. Acuérdate también el pasado eliminatoria Bolivia, por un tema de no respetar los derechos o los momentos, fue sancionado y perdió los puntos que favorecieron al final a Perú. Entonces se trata de hechos.
Contra el fallo es imposible, casi inoficioso, de discutir, pero lo único que podríamos hacer nosotros es señalar las dudas que van quedando, porque yo, más allá de que tenga evidentemente la tranquilidad de que hay un fallo de FIFA y ya más no se puede hacer, igualmente las dudas van a quedar, porque es muy raro que alguien tenga tantas dificultades para demostrar el lugar donde nació. Eso es muy, muy raro. El hermano nunca existió, eso está comprobado. Los padres nacieron en Tumaco, la hermana nació en Tumaco, Colombia. Hay muchas pruebas que indicaban lo contrario, pero se ve que FIFA se declaró en este sentido incompetente de poder entrar a discutir la sentencia de un tribunal judicial de un país, en este caso de Ecuador. Entonces, claro, contra eso no hay mucho más que hacer, pero las dudas van a quedar respecto de un caso que es rarísimo, porque insisto en la pregunta, ¿por qué va a ser tan difícil demostrar a alguien dónde nació?
Sí. Ahora, hay una zona, la zona geográfica, donde nació o que separa geográficamente el sur de Colombia y el norte de Ecuador. Es una zona muy selvática, en donde cuentan que la gente pasa de un lado para el otro y no hay demasiado registro, no es demasiado fácil establecer una línea bien marcada. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Vos marcabas aquí en un título que a mí me llamó mucho la atención, Fernando, y que de alguna manera Maxi, y se enojó Sergio, de alguna manera Maxi lo exaltó, y me gustaría el cierre del día de hoy. ¿Qué queda en Chile? Porque vos decías, cuando vos haces una apuesta tan ambiciosa como esta y perdés, después termina siendo el hazmerreír, si se quiere. Los ecuatorianos ya dejaron entrever que con una disculpa pública no les alcanza, probablemente podrían ir por perjuicios, o sea, un juicio por daños y perjuicios para el futbolista, eso después se verá. Pero digo, del lado de Chile, ¿qué queda? Más allá de la decepción de no haber logrado el objetivo.
Bueno, definitivamente Pablo Milad ha sepultado su opción de ser nuevamente presidente del fútbol chileno. Él estaba muy cuestionado por el caso arbitrajes, por el despido de Javier Castrilli. Terminó demostrándose que eso era una farsa, que había sido para sacarlo al que era el presidente de la comisión de árbitros. Ese ya era un resbalón tremendo de Milad. Acá también se especulaba que había una cuestión económica. La Federación de Fútbol de Chile está en serios problemas económicos y con esta opción de ir al Mundial, las platas que llegaban eran muy grandes también. Entonces la primera gran conclusión que queda, Juanjo, amigos, es que Milad ha sepultado su posibilidad de permanecer como presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Y queda una desazón en torno a lo que hay que construir de aquí en más, que, bueno, son primeras señales, pero que son muy poco positivas. Durante la madrugada Chile vuelve a perder, en un inicio de proceso que va a ser muy difícil, a una realidad distinta a las que nos tuvo acostumbrado la generación dorada. Tendremos que acostumbrarnos a lo que tal vez sea la historia más tradicional de Chile, que es tener muchas dificultades para clasificar a los mundiales, y a ese trabajo habrá que abocarse, ¿no?, en esta desazón que ha significado definitivamente este fallo y que como primera consecuencia política será no la salida inmediata, pero sí la imposibilidad de reelegirse de
sí,
Pablo Milad.
Yo no les quiero sacar mucho tiempo. Yo creo que ante esta situación Chile tiene la gran oportunidad de reinventarse. Es el momento. Perdieron 4 años. Ahora es el tiempo. Es ahora. Si no lo hacen ahora, no lo van a hacer nunca más.
De acuerdo. Bueno, completamente de acuerdo.
Veremos. Tenemos que cerrar. Gorsi, lo
siento. Quiero decir algo sobre el final nomás.
¿Está más tranquilo?
No, a mí no me interesa mucho meterme en el tema de cómo va a tomar Chile esto. Sí quiero decir a favor de lo que explicaba Alex, y eso es claro. Si Ecuador tomó 18 millones de precauciones antes de tomarlo y se perdió parte de la eliminatoria con un jugador que no ponía, es porque entendía que le asistía la razón, y no suena correcto, después que pasó todo, hacer una protesta de este modo, porque en ningún momento Chile había presentado nada durante mucho tiempo. Eso jugaría, para mi gusto, desde afuera, en contra de Chile y a favor de Ecuador. Simplemente quería decir esto para que alguien no crea que yo tengo algo contra Ecuador, a quien, mirá lo que voy a decir, Fernando, quiero mucho más a Ecuador que Chile, porque yo nací con Spencer y Joya. O sea, yo quiero a Chile y a Ecuador más que a Chile. Quiero nada más que sepan eso.
Muy bien.
Está bien. Sí. Está bien. Está bien.
Yo que tengan todos un buen fin de semana. Me parece que ninguno tan alegre, tan feliz y tan aliviado como el señor Aguinaga, más allá de que hoy lo hicieron enojar. El señor Gorsi lo hizo enojar a Aguinaga. Anote usted,
No, anote. No, pero... Pobre, pero Alex, y aparte Alex no tiene la culpa, porque en definitiva, y está mal, si yo en algún momento generalicé, retiro ya la generalización.
Muy bien.
Obviamente.
Y señora para Aguinaga. Para nada me enojo. A mí me encanta este tipo de debates porque lógicamente enriquece más que a nosotros, a nuestros oyentes. Así que nada más, un abrazo para todos.
Abrazo para todos, gracias, un placer, un programa muy especial el día de hoy. Que tengan todos un gran fin de semana. Sergio Gorsi, Fernando Solabarrieta, Máximo Palma, Alex Darío Aguinaga. Hasta aquí llegamos con Fútbol Sudamérica. Ecuador es mundialista, veremos qué ocurre en las apelaciones, pero parece que para Chile se acabó el sueño. Gracias por acompañarnos, como siempre, que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica, solo por Fútbol.